Estamos ya aquí en el programa en Graffiti, en esta segunda media hora de la segunda parte del programa. Esto es como la parte contratante de la otra parte, ¿no, Raúl Ibáñez? Tú que sabes de matemáticas, algo parecido.
Y me encantan los hermanos Marx.
Claro que sí. Bueno, pues Raúl Ibáñez, con el que siempre hablamos de matemáticas, además con iniciativas francamente interesantes. La semana pasada destacábamos una conferencia en la que estuviste. ¿Qué tal fue todo? ¿Todo bien?
Okay. Me has pillado fuera de onda.
El la caso semana es que pasada estuve siempre, fue la anterior, tal vez. Siempre con actividades.
Ah, con la matemática.
Efectivamente.
Sobre el planeta Tierra, muy buena, muy buena.
Exacto. En todo caso, promoviendo siempre cosas interesantes, actividades que vienen bien a más de uno, ¿no? Y a más de dos, porque hoy vamos a hablar de esta fase nacional, ¿no?, de la Olimpiada Matemática Española para alumnos de enseñanza secundaria, ¿no?, que se ha organizado con la sección de matemáticas de la Universidad del País Vasco y la Real Sociedad Matemática Española, y se va a desarrollar del 4 al 7 de abril en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UPV, o sea, dentro de nada ya.
La semana que viene.
Semana próxima, en cuanto acaben las vacaciones de Semana Santa, ya tenemos esa Olimpiada Matemática. Y con nosotros también y contigo, y te agradezco que lo hayas traído, Pedro Alegría. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantado de volver por aquí.
Bueno, también matemático como Raúl, aunque, bueno, pues con esa cualidad que le distingue del resto de los matemáticos, y es que es
más feo.
Que es además mago. Mago. Por tanto, es un matemago.
Sí, por la radio no
hay, no hay muchos. La verdad es que es una especialidad que yo creo que no se estudia en la universidad. Hay que llevarla desde un punto personal, esto de la matemagia, pero que da mucho juego y Pedro es uno de los mejores, ¿no?
Gracias. Volveré más.
Claro, en cuanto quieras. Olimpiada Matemática, ¿no? Estaría bien empezar describiendo qué son las, aunque ya llevamos unas cuantas ediciones, ¿no? Pues ni más ni menos la 49 edición. Todavía sé leer en números romanos.
Sí.
Me extraña, pero me he acordado. Sí, señor. X, palito, L. Bueno, 49 Olimpiada Matemática Española. ¿Qué es una Olimpiada Matemática y cómo es que es posible que lleve 49 ediciones ya? Pedro.
Bueno, pues una Olimpiada Matemática, supongo que el mismo nombre lo indica, ¿no? Es una Olimpiada, por lo tanto es un concurso, una competición. Y al igual que en las Olimpiadas más mediáticas, donde hay competiciones de decatlón, que son 10 pruebas, de heptatlón, que son 7, pues aquí es un hexatlón, porque consisten siempre en 6 problemas matemáticos, de todo tipo, de todas variedades.
Son siempre 6 problemas los que se plantean.
Sí, últimamente,
a los
son tradicionalmente, son siempre 6 problemas. Claro. Y lo que la caracteriza es que hay distintas fases. Se empieza por una fase, digamos, autonómica o de distrito. Cada distrito universitario del país elige sus representantes, por lo tanto hace sus pruebas internas. Los representantes de esa fase autonómica o de distrito pasan a la segunda fase, que es la que celebraremos en Bilbao la semana que viene, y a la fase nacional. Todos los distritos universitarios nos mandan aquí a lo mejor de cada casa. Por lo tanto, aquí recibiremos a los 77 ganadores de esas fases locales. Y aquí seleccionaremos en nuestro concurso nacional a los 6 ganadores, o 5, dependiendo del caso, de las siguientes fases, que son las fases internacionales.
Esto, Raúl, es como un examen, o va mucho más allá, pero así el concepto podría ser como un examen, ¿no?
Bueno, no exactamente. Yo creo que justo la filosofía es un poco que sea distinto. Pedro, que interviene en este tipo de cosas, nos lo dirá. Pero yo creo que es más bien, son pruebas que no tienen que ver con la parte académica. No es exactamente algo asociado a lo que se estudia.
Que se haya estudiado durante el
año. Sino que son pruebas más bien de capacidad, ¿no? De unas ciertas capacidades. Bueno, ahora nos conteste
Pedro. Sí, bueno, hay una máxima que dicen de las Olimpiadas que nunca es del todo cierta, ni puede hacerse cierta, ¿no? Que un problema de Olimpiada típico tiene que ser algo en el que no tenga ventaja el profesor ante el alumno. Es decir, que no tienes que tener tú esa técnica que te da los estudios de matemáticos, sino que tenga más que ver con alguna característica especial, que es lo que tratan de detectar este tipo de concursos, alguna capacidad especial, alguna aptitud que tienen nuestros estudiantes, ¿no?
Bueno, supongo yo entonces que han salido geniecillos o gente muy especial en todas estas 49 ediciones. Supongo yo que alguien habrá destacado.
Sí, a lo largo de todas estas ediciones y en todas las fases, nosotros se conocen, hay personajes muy famosos en el mundo que han sido ganadores de Olimpiadas. Creo que el más famoso conocido es el Grigori Perelman, que seguro que habéis hablado aquí varias
veces. Hace 2 semanas, ¿sí? Exactamente.
Sí, exacto.
Pues ese es uno de los personajes famosos. No tienen por qué ser personajes que tengan esa fama, sino que otro tipo de famas de otras personas que han salido aquí en nuestra comunidad, pues también hemos tenido a nuestro nivel ganadores o no tan ganadores, pero sí participantes, ¿no? Que ya, bueno, tienen una característica especial, ¿no? Sí. El haber sido participantes.
De todas formas, esto no está preparado para cerebritos. En principio, digamos, cualquier persona con un cierto interés
efectivamente
puede participar e incluso sacar.
Sí, por eso mismo, ¿no? No necesariamente tienes que tener unos buenos estudios, pero sí tienes que tener una cierta predisposición, ¿no? Las matemáticas es una cosa pues que no. Puedes tener una capacidad innata, pero esas cosas se preparan. O sea, es inevitable que, como toda competición, toda olimpiada, todo concurso, ya lleva una preparación previa, ¿no?
Vamos a ver, Pedro, si yo no soy estudiante de matemáticas y estudio ingeniería o, yo qué sé, cualquier otra carrera, ¿no? ¿Puedo acceder a estas olimpiadas matemáticas o no?
Bueno, en primer lugar, estas olimpiadas son para alumnos de bachillerato.
Ah, vale. ¿Vale? De acuerdo.
Hay otros tipos de olimpiadas universitarias donde puede participar cualquiera. Es decir, no están limitadas. Así que la única limitación es el nivel de estudios, y el nivel de estudios es el segundo de bachillerato.
O sea, que la pregunta démosle la vuelta a la pregunta. Es decir, el que hace las olimpiadas matemáticas no necesariamente hace la carrera de matemáticas.
Efectivamente. Uh-huh. No significa que estemos captando aquí estudiantes de la carrera de matemáticas. Estamos captando estudiantes interesados y con gusto por las matemáticas, y eso lo podemos encontrar en todo tipo de carreras. Este año me he encontrado por los pasillos de la universidad un chaval que participó en las olimpiadas del año pasado y está estudiando medicina.
¿Ah, sí?
Sí, pero bueno, es perfectamente válido. Es decir, las matemáticas no tienen que gustarle solo a los profesionales de las matemáticas. Y aquí también hay un ejemplo de mucha gente que, bueno, es muy asidua a este programa, muy aficionada a escucharlo, y sin embargo no tienen por qué ser matemáticos profesionales, ¿no?
No, pues la verdad es que la idea es fantástica y da buenos resultados, porque si no, no habría llegado a estas 49 ediciones, ¿no? Me gustaría saber si hay igual número de chicos que de chicas en las Olimpiadas Matemáticas. ¿Cómo está ese reparto?
Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos porque realmente el reparto está muy desequilibrado, ¿no? Ahora hemos contado que los 77 participantes hay 5 chicas.
¿Ah, sí? ¿Solo?
Solo 5 chicas. Entonces, así por encima uno podría pensar, ¿qué pasa? ¿Que las chicas son menos aptas para las matemáticas? Pues evidentemente no. Cuando llegan a la carrera y cuando estudian matemáticas, el nivel se estabiliza, más o menos.
Pero le habréis dado 1000 vueltas, ¿no? A ver por qué puede ser esto.
Sí, la única respuesta que se nos ocurre, que parece ser que algo tiene que ver, pero no sé si del todo, es que las chicas son menos competitivas. Al no ser un examen, al no ser algo donde tú sales con una nota, sino es una competición donde tú tienes que ganar por delante de los demás, entonces a estas edades parece ser que las chicas son menos competitivas y que no les importa tanto. Si fuera un examen, a lo mejor podrían hacerlo también o mejor como los chicos, ¿no? Pero en este caso, pues no.
Sí, es algo, digamos, que la gente se apunta porque le apetece hacerlo. Entonces, claro, ahí está también un poco el que la gente se anime. Yo, de todas formas, como he estado un poco en la cúpula en su momento de la Real Sociedad Matemática Española, y este tema ha salido frecuentemente, he de decir que es algo que preocupaba a la sociedad matemática. Y, de hecho, la presidenta de la Comisión de Olimpiadas era mujer y varios de sus miembros también son mujeres. Sí, es decir, sí, que sí, no sí. Es porque haya ninguna historia organizativa ni nada. Es simplemente algo, como comenta Pedro.
Sí, ¿no? Eso, el salto de tu centro de estudios a algo nuevo, pues parece ser que a las chicas, por alguna razón, les cuesta más, ¿no? Ese salto. Sin embargo, nosotros, bueno, de las 5 hay una que representa al País Vasco.
¿Ah, sí?
Bueno, por lo menos.
Bueno, hemos salvado un poquito la honrilla, ¿no?
Sí.
Bueno, decíais que los estudiantes, bueno, pues pueden ser cualquier estudiante, siempre cuando tenga esa aptitud y esas ganas y se quiera presentar a una prueba de este tipo, ¿no? Suele ser gente, supongo yo, que muy lista, ¿no? El empollón de la clase.
Pues de todo hay. No necesariamente es el empollón de la clase. Evidentemente, a medida que vamos saltando etapas y se van eliminando, pues sí, llega un momento en que los que vienen pues ya son chicos.
Claro.
Pues quizá no es el empollón de la clase, pero por lo menos en la parte de ciencias o en la parte de matemáticas, pues sí.
Claro, a medida que se va en ese proceso de selección avanzando, evidentemente van quedando pues los mejores.
Pero es cierto que hay veces que hay alumnos que no son, digamos, muy brillantes en clase. No quiere decir que no tengan capacidad, que eso es distinto, efectivamente. Sí. Pero, digamos, no son muy brillantes en clase y, sin embargo, con la Olimpiada el reto les motiva y tienen, digamos, que son capaces de centrarse justo en la Olimpiada. No digo que sea algo habitual, pero ocurre también muchas veces. Porque, como ha dicho Pedro al principio, los problemas no son exactamente algo relacionado con la parte académica, ¿no? Intentan despertar ese algo especial.
Claro, si tienen esa curiosidad, pues por lo menos buscan el tipo de problemas o el tipo de herramientas que se necesitan para estos problemas típicos de Olimpiada y se lo preparan. Entonces, esa preparación ya les da una ventaja con respecto a los compañeros de clase, que pueden ser muy, que pueden tener muy buenas notas en las cosas específicas de sus clases, ¿no?
Esta es la, la fase nacional, que luego va a la fase internacional. Una pregunta de estas tontas: ¿qué países son los que mejor funcionan a nivel internacional?
Bueno, pues hay países que tienen mucha tradición. Y hasta hace poco, pues países como Bulgaria, Rumanía, Irak, por decir algo, eran países que tenían muy buenos resultados siempre. Ahora está empezando a volver a países como China, a Rusia, a Estados Unidos, por supuesto, y entonces siguen siendo esos. China, desde luego, últimamente todos los años está sacando la mayor parte de medallas.
Fíjate que empezaron con el ping-pong y mira tú cómo, ¿eh? Ahora ya en todo.
Le han,
le han cogido el truco a todo.
Sí, claro, pues supongo que por la cantidad siempre puedes seleccionar más.
Claro.
Y entonces, si se presentan a estos concursos y compiten, porque realmente es un país muy competitivo, pues, pues logran resultados.
Esto al final acaba como si fuera un mundial, es decir, todos los países...
Termina siendo un mundial, sí, claro, y termina siendo un mundial y hay países que realmente se interesan mucho por esos resultados y que promueven mucho la, la preparación interna. Y hay países, que ya te digo, como Bulgaria, Rumanía, etcétera, que a partir de los 8 o 10 años ya están buscando, como si fuera una olimpiada, como te digo, de las de competiciones físicas, ya, ya los buscan desde el principio, desde jóvenes, y ya los intentan preparar y apartar un poco del medio natural.
En Rusia, por ejemplo, Pelman era, no es exactamente el típico ejemplo, pero eso, les separan para llevarles el camino hacia la fama, entre comillas.
O sea, o sea que para un estudiante, para un alumno, puede ser una ocasión magnífica, ¿no? De formarse, incluso hasta ya en edad un poco más, más mayores, para buscar trabajo. Yo supongo que habrá empresas que estén muy interesadas en saber quiénes son esos cerebrillos, primero a nivel local, luego nacional, internacional y casi mundial, ¿no?
Lo que sí es cierto es que aquí hay un espíritu que, digamos, me vas a permitir ser un poco impreciso, libre, ¿no?
Sí.
Es decir, la gente disfruta mucho, se presenta porque le gusta y porque...
Sí, no tanto.
Sin embargo,
porque
en países como
algo.
China, Rusia, te estás jugando realmente el futuro, ¿eh? Realmente la gente que está muy preparada, muy encaminada, hay grupos de formación muy profesionales, y nosotros, no sé si te acuerdas, comentamos que Perelman, que era judío y tenía problemas para entrar en alguna universidad de la Unión Soviética, el hecho de ser olímpico le abrió cualquier universidad, le abría cualquier universidad. Es decir, es un camino hacia el trabajo y hacia el éxito en esos países.
¿Querías, Pedro, apuntar algo en relación a esto, a la posibilidad de trabajo
No, estaba apuntando con respecto a que a otro nivel, aquí, por ejemplo, también se da eso. Es decir, que hay comunidades autónomas que tienen más, no sé, más fresco ese espíritu competitivo y los preparan también desde el principio. Aquí hay un programa a nivel nacional que es el Espíritu al Talento Matemático que fundó Miguel de Guzmán, y en muchas comunidades lo están haciendo. Es decir, chavales ya desde los 12 años están empezando a prepararles, pero únicamente, como dice Raúl, por gusto. Es decir, no se trata de que tú tengas que ser ganador de eso, sino se trata de que practiques el gusto por las matemáticas, y si en un futuro puedes dedicarte a las matemáticas, pues mejor que mejor, ¿no?
De hecho, existe ese espíritu olímpico, también existe aquí, ¿eh? Cuando ves los grupos que se juntan y la gente que participa y el voluntariado, sí hay un espíritu especial. Entonces yo creo que también es un poco, al menos a las fases en las que yo he estado, no en la internacional, que nunca he ido, hasta en las regionales, digamos, y las nacionales, y en la nacional sí hay ese espíritu.
No, en esta fase nacional, a mí me gusta, yo le cuento mucho a los estudiantes, que es una oportunidad que tienen de encontrarse con los mismos raros de la clase, de otras clases y de otras comunidades. Porque normalmente aquí es el único, el raro, el que le gustan las matemáticas, el empollón, etcétera, pues encuentra muy pocos compañeros con sus mismas inquietudes. En cambio, cuando te encuentras con ganadores de otras comunidades, resulta que ves que hay otros que son tan raros como tú. Por lo tanto, pues se sienten más a gusto y están en su ambiente.
Si soy más normal de lo que creía, ¿no?
Efectivamente.
Claro que
sí, y luego la gente se extraña diciendo, anda, pero si estos no son tan raros, y al final pues son chavales normales.
La verdad es que hay un montón de motivaciones que pueden mover a un chaval a presentarse a estas olimpiadas matemáticas. Yo supongo que habrá una manera de preparar esas olimpiadas, ¿no? ¿De qué forma les indicáis cómo deben hacerlo?
Bueno, aquí llevamos unos años, ya hemos venido a hablar alguna vez de eso. Tenemos un taller de preparación de olimpiadas donde ofrecemos un programa pues muy variado y diverso sobre cosas relativas a la olimpiada, ¿no? Y nosotros últimamente lo que nos gusta es encontrarnos con que los chavales, cuentes lo que les cuentes, te lo agradecen. Es decir, están aprendiendo cosas que evidentemente no están en sus programas, como decíamos antes, pero como están encantados y les gusta y cualquier cosa les parece interesante, pues aunque no le sirva como preparación, pues sí le sirve como información y como interés y claro. como gusto, ¿no?
Aprovecha, Raúl, la universidad estas ocasiones para intentar, no sé, captar adeptos para la causa matemática.
No, no exactamente. Yo creo que en general hay una preocupación siempre por la universidad, bueno, en la parte de la facultad, por la ciencia, pero en la universidad en general por el conocimiento y porque la gente y los estudiantes que puedan tener interés pues puedan ir encarrilándose de las diferentes vías que da la universidad. Entonces yo creo que la universidad en general está preocupado por los alumnos de secundaria en este sentido, ¿no? Por darles temas de conocimiento, como dice Pedro, porque les guste el conocimiento, la ciencia, y porque luego puedan elegir carreras de futuro, ¿no? De futuro porque a ellos les puede interesar, pero de futuro porque a la propia sociedad le interesa.
Claro.
Porque muchas veces se necesita gente para hacer esos trabajos y en ocasiones nos encontramos que no hay gente preparada, ¿no? Entonces está también bien que en ese sitio se vayan un poco encaminando. Yo creo que le debe preocupar a la universidad, pero le debe preocupar, por ejemplo, mucho al gobierno vasco. Porque el gobierno vasco es un poco, a nivel de la comunidad autónoma vasca, el responsable de la enseñanza a los diferentes niveles. Y en este caso son estudiantes de secundaria y bachillerato. Por lo tanto, yo creo que debieran de preocuparse muy mucho por esto. No sé si lo hacen, pero debieran de hacerlo, ¿no? La Olimpiada yo creo que es un elemento, igual que hay Olimpiadas, por cierto, de física y de otras cuestiones.
Y otras cuestiones. En este caso la universidad sí se ha volcado colaborando con la organización de la fase nacional. Yeah. Digamos que a lo mejor no es su ámbito, pero, hombre, el fomento de las nuevas vocaciones, como dice Raúl, no necesariamente matemáticas, sino científicas, o por lo menos culturales, pues tiene que estar dentro de su campo, ¿no? Y en este caso, la verdad, que ha respondido bastante bien.
Bueno, habéis dicho de pasada que se celebra aquí la fase nacional de las Olimpiadas.
¿De pasada o veníamos a eso?
Bueno, lo habéis dicho al comienzo, pero luego no ha vuelto a salir el asunto, que es a donde yo quería ir, ¿eh? ¿Cuántas veces se ha organizado en el País Vasco las Olimpiadas Matemáticas?
Bueno, de momento ninguna. Semana que viene será la primera.
Por tanto, es un evento por ahora único e importante,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es único e importante. Y mal que nos pese, somos de las últimas comunidades que lo organizan. Porque es una, digamos que la fase nacional es itinerante, hace unos años, y se ha ido organizando en el resto de comunidades y esta es una de las pocas que faltaban. Así que nos iban señalando con mala cara los últimos años para que
mira,
hiciéramos...
Mira esos que no han hecho todavía
esos
una
que
Olimpiada
no lo han
matemática.
Hecho y vienen aquí a las demás, bueno. ¿No?
Pero oye, ¿cuánta gente viene? Porque esto es un lío, ¿no?
Pues bueno, un poco, sí, pero porque tenemos en total alumnos son 17 que vienen a participar y luego, claro, esto lleva pues mucho... Evidentemente viene una comisión nacional y esa comisión nacional trae un tribunal porque es el que va a encargarse de corregir esas pruebas, que no es una tarea fácil porque si el sábado, viernes a la mañana y sábado a la mañana están examinándose, el sábado a las 7 de la tarde tenemos el acto de entrega de premios a los ganadores.
Hay que ir volando.
Por lo tanto, ese comité pues tiene una tarea muy difícil y además en muy poco tiempo, ¿no? Y luego, claro, los chavales son menores de edad, son ya chavales de bachillerato, pues vienen con profesores acompañantes de cada uno de distinta comunidad, etcétera. Es decir, que aquí nos va a llegar un buen número de científicos o de matemáticos, por lo menos en potencia.
Lo que ves es que hay gente como Raúl, ¿no? Con, bueno, también profesores de matemáticas que supongo yo que echarán un cable, ¿no?
Sí, no, la verdad es que está... Por eso no será. Siempre tenemos compañeros que nos ayudan y compañeros que colaboran y compañeros que, bueno, que están pendientes de todo lo que sucede.
¿Mucha gente involucra, mucha gente de la universidad?
Sí, bueno, tratamos de involucrar a la mayor parte para que cada uno nos toque menos, ¿no?
Lo bien repartido, bien sabe, ¿no?
Digamos que va por etapas. Hay un comité organizador, pues de gente del departamento, creo que sois todos.
Sí, de los dos departamentos.
De los dos departamentos. Y luego, obviamente, pues los departamentos están colaborando, la facultad colabora también.
Como el hospedaje de todo este grupo de gente no es fácil, pues hemos tenido la colaboración del Colegio Mayor Miguel de Unamuno, que es de la universidad, y ahí pues también, como hay alumnos hospedados que son estudiantes de matemáticas, pues bueno, van a ser voluntarios, etcétera. Es decir, que sí, la verdad que requiere bastante movimiento.
Además, bueno, aparte toda la parte esta, digamos, de pruebas y tal, ¿habrá una parte también cultural, de ocio?
Sí, porque debido a que vienen profesores acompañantes que no se examinan expresamente, pues hemos preparado algunas actividades culturales, en particular algunas charlas científicas. Viene un compañero, Adolfo Quirós, de la Universidad Autónoma, a dar una charla sobre los desafíos del país, esa colección de problemas que salió en el país durante una temporada, que ha salido un libro ahora.
Sí. Con grandes autores, además.
Con grandes autores, parece ser que sí.
¿Qué pasa, que Raúl es uno de ellos?
Parece que sí.
¿Pedro puede ser otro?
No, creo que no. Solo grandes autores, he dicho.
Ya, por eso.
Luego viene un ex compañero nuestro, Chus Arregui, que va a hablar también de, de problemas de geometría. Vienen también del Becan, también como colaboración, pues nos va a dar una charla Luca Gerardo Yorda, sobre un título muy, muy atractivo, que dice, también la matemática tiene un corazón. Entonces son charlas abiertas al público que se celebrarán paralelamente a las pruebas de los estudiantes.
¿Y dónde son? Digo, porque está abierto al público
en
general.
Sí, que cualquiera puede acercarse. El viernes día 5 a partir de las 10 de la mañana en la propia Facultad de Ciencia y Tecnología, en el campus de Leioa, y el sábado 6 de abril también en el mismo lugar.
¿Alguna actividad lúdica para el sábado por la noche, por ejemplo, cuando ya ha acabado todo?
Cuando ha acabado todo, el viernes a la tarde y el sábado a la tarde, pues que no tienen pruebas, pues haremos algunas visitas culturales. En esta ocasión iremos a visitar Guernica y el sábado a la tarde iremos a visitar el Museo Guggenheim, parece que es visita obligada.
Qué bien.
Y el sábado después a las 7 que se celebre, que ya se nombran los ganadores, entonces hay un acto bastante solemne, interesante, sobre todo por el hecho de que no se conocen los ganadores y ahí se les dan las medallas, etcétera, es un acto bastante interesante. Pues luego en el Paraninfo, en el Vizcaya Aretoa, pues habrá una recepción, etcétera. Bueno, podrán venir los familiares y cualquiera que se quiera acercar puede venir aquí a celebrarlo.
Bueno, pues un programa más que interesante en esta edición, nueva edición ya, la 49 de la Olimpiada Matemática Española. Por cierto, el cartel es muy bonito porque se ha conseguido con los aros olímpicos hacer una especie de baldosita de Bilbao con esos redondelitos característicos, y la verdad es que es muy creativo, muy imaginativo el cartel, ¿no? No sé de quién será obra, si de algún alumno de Bellas Artes.
No sé si se puede decir, pero Sandra Alegría.
Sandra Alegría, sí.
Ya, de los Alegría.
De los Alegría.
De toda la vida.
Sí, de toda la vida, sí.
Hermano de Arancha Alegría. Hermana de
Arancha, en este caso, sobrina de Arancha.
Ya, bien. Bien. Bueno, pues las Olimpiadas Matemáticas. La verdad es que esto es apasionante y yo espero que podamos, no sé, tener presencia. No sé si de la gente que participa o de.
Pues esperamos. La verdad es que sería muy interesante que se diera a conocer, que el gran público conociera estas actividades y que participara lo más posible.
Claro que sí. Bueno, pues ya divulgaremos todo lo que sea necesario esta semana, porque es del 4 al 7, pues, por tanto habrá
estaremos
tiempo.
Estaremos encantados de atender.
La semana próxima. Pedro Alegría Ezquerra, muchísimas gracias, y esta es tu casa, cuando quieras.
Muchas gracias
aquí
a vosotros siempre por vuestra recepción.
Y ahora quédate aquí conmigo, porque es que Raúl plantea todas las semanas un problema matemático y hoy me vas a venir de cine, porque yo nunca sé de qué va, pero como estás tú aquí, eres profesor de matemáticas, pues igual entre los dos lo sacamos, ¿no? Sí, primero solucionamos el problema de la semana pasada,
¿te
parece? Sí, no, es para muy inteligentes. Raúl, el programa de la semana pasada.
Bueno, era el precio de los lápices.
Eso es.
Una caja con 3 docenas de lápices cuesta tantos euros como lápices se pueden comprar con 16 euros. ¿Cuánto cuesta cada lápiz?
Nada, pues yo he estado una semana dando vueltas y no.
Esto es una sencilla regla de tres.
¿Así?
Que todos nuestros oyentes, o muchos de nuestros oyentes, han sabido hacer. Y rápidamente han sabido pues que el precio de cada lápiz era 0,66 euros. Y en particular regalaremos un libro de la editorial Nivola pues a uno de los concursantes, de los oyentes que ha contestado, que es Urco Tamayo, y por lo tanto para él un libro de la editorial Nivola, pues para que lo disfrute.
Para Urco Tamayo, ¿en estos días nos pones deberes?
Sí, no puede faltar. Los oyentes están deseando. Más que decirme que ponga problemas.
A ver, venga, vamos.
Dice, esta es la hora. Dice, si a la mitad del tiempo que ha transcurrido desde el mediodía le sumas la cuarta parte del tiempo que falta para la medianoche, tendrás exactamente la hora que marcan las agujas del reloj. ¿Qué hora es?
Pedro, esto es profesor.
Tenemos una semana, ¿no?, para pensarlo.
Una semana, exactamente.
Bueno, pero lo pensaremos.
¿Tú no tienes ninguna idea y así a bote pronto?
Todo esto se hace con lápiz, papel y eso, ya seas matemático o no matemático.
Lápiz, papel y una papelera.
Bueno, pues yo te llamo mañana pasado y ya me dices cómo lo vas llevando, ¿no? Porque yo es que no doy con las cosas.
Mejor te doy el libro antes.
Bueno, si a la mitad del tiempo que ha transcurrido desde el mediodía le sumas la cuarta parte del tiempo que falta para la medianoche, tendrás exactamente la hora que marcan las agujas del reloj. ¿Qué hora es? Bueno, esa es la pregunta. ¿Recomiéndanos un libro?
Pues uno viejo, pero donde hay problemas como el que acabamos de citar, que es Mate Cuentos Cuenta Mates, Cuentos con Problemas, de Joaquín Collantes y Antonio Pérez, en Nibola 2005.
Muy bien, pues la recomendación para estos días, que hay tiempito, se puede resolver problemas, leer libros y dar unos paseos, que también es muy sano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Gracias, Raúl Ibáñez, te esperamos la semana que viene, y tu invitado hoy especial, Pedro Alegría. Pedro, mucho éxito con esta Olimpiada y que vaya todo muy
Muchas
bien.
Muchas gracias, nos
gracias, Raúl. Venga, hasta luego.
Sigue descubriendo lo divertido que es ver la magia de los números. blogseitb.com/matemáticas